La Mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. Muy buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE en Cáceres, bienvenidos a los nuevos oyentes y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres o a través de internet en www.cope.es, allí encuentras la última hora. Ya sabes que hoy es miércoles 15 de abril, soy Lorena Jorna y prometo hacerte feliz con información, formación y entretenimiento. A mi lado vuelve Franquete, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal por Madrid?
Muy bien, muchos madrileños y qué forofos los del Atleti, qué forofos.
Bueno, pues vamos a continuar y saludamos al control técnico. En este caso está José aprendiendo bajo la tutela de David Hueso. Saludos a los dos. Desde el otro lado de la pecera continuamos. Muy buenos días, son las 12 y 31 minutos. Lo primero que hacemos hasta ahora es actualizar la información más cercana con nuestra compañera Miriam Rodríguez. La Plaza de San Mateo de Cáceres acoge hoy el rodaje de uno de los capítulos del programa de televisión española Masterchef.
Un capítulo que se va a poder ver en unas 6 semanas en televisión española. Además de los concursantes, están en Cáceres la presentadora del programa, Eva González. También los miembros del jurado, Jordi Cruz, Samantha Vallejo Nájera y Pepe Rodríguez. Además de grabar en el exterior en la Plaza de San Mateo, también se va a filmar parte de este episodio en el restaurante Atrio, ya que Toño Pérez ha colaborado en ediciones anteriores del programa.
Un programa que va a dejar buen sabor de boca, seguro. Continuamos hablando sobre la Guardia Civil, que destapa un supuesto delito de estafa cometido por un agente comercial de una agencia de viajes.
El supuesto autor de los hechos se habría apropiado de unos 20.000 euros pertenecientes a 19 matrimonios de Cáceres y Miajadas. La estafa consistía en la venta de viajes que posteriormente no contrataba, quedándose con la totalidad del dinero.
La constitución de la sociedad mercantil ha bajado un 8,6% en febrero en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar solamente las 128 sociedades mercantiles.
Estas 128 sociedades mercantiles suponen un 12% menos que las creadas en el mismo mes de 2014, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística. El capital suscrito y el desembolsado por estas sociedades mercantiles ha sido de 1,7 millones de euros, lo que supone una reducción interanual del 83,9%.
Gracias a Miriam Rodríguez, espero que no te haya cogido la estafa de la agencia de viajes, que tú puedas mantener tus vacaciones.
Matrimonios,
o sea, por lo tanto, nada. Bueno, Miriam Rodríguez, gracias. A partir de menos de 25 minutos actualizamos la información con José Luis Pérez y después, por supuesto, la información más cercana con nuestra compañera. Por supuesto, ya sabes que cualquier última hora que sucede, te la contamos en COPE Cáceres. Y ahora sí conocemos el estado de las carreteras, normalidad en las vías principales y secundarias de toda la provincia cacereña.
Buenas tardes, cielos.
Y vuelven, por supuesto, además las nubes, y lo vamos a comentar en esta mañana. Vamos a conectar con nuestra compañera Carol Curado desde la Agencia Estatal de Meteorología. Vamos a ver cuál es el tiempo previsto para hoy.
Buenas tardes, cielos muy nubosos hoy en la provincia de Cáceres, prácticamente cubiertos y con chubascos que pueden ser localmente fuertes o muy fuertes y con tormenta. Además, hoy las temperaturas bajan y mucho, un descenso que puede ser notable, del orden de hasta 9 o 10 grados menos que ayer. Las máximas rondan los 17 grados en Cáceres, 18 en Moraleja y 19 en Plasencia, Navalmoral de la Mata y Valencia de Alcántara. Sopla viento del sur de hasta 30 kilómetros por hora. Mañana jueves seguirá el cielo bastante nuboso y todavía podremos tener chubascos localmente fuertes y también alguna tormenta. Las temperaturas también bajarán ligeramente esta noche, mínimas entre 7 y 10 grados, aunque ya mañana las máximas serán como hoy o en algún caso podrían llegar a subir ligeramente. Mañana esperamos 18 grados en Cáceres y Moraleja, 19 en Navalmoral de la Mata y 17 en Plasencia y Valencia de Alcántara. Soplará viento flojo del sur.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. Seguimos en la mañana, bienvenidos si te acabas de sumar. Soy Lorena Jorna, aquí también está Franquete. Vamos a hablar, por supuesto, y a invitarte a disfrutar de la emisión en directo del partido de las 12. Será mañana jueves 16 de abril, desde en la madrugada, ya sabes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la mañana en el Palacio de Congresos Manuel Rojas. Si quieres tu invitación, puedes venir a la emisora a Cáceres a recogerla. Anoche estuvieron hablando de ese partido entre el Atlético del Madrid y el Madrid, donde tú estuviste, en vivo y en directo.
Unas 55.000 personas aproximadamente. Es increíble la afición que tiene el Atlético de Madrid, es increíble.
Bueno, aquí tenemos el corazón dividido en los estudios y en la emisora, hay de todo, hay del Barça, del Atleti, del Madrid, sobre todo del cacereño, claro, pero hay muchísimos aficionados al fútbol que no se van a perder esta emisión en directo del partido de las 12, recuerda, en Badajoz, este jueves 16 de abril de 12 a 2 de la madrugada. ¿Qué quieres estar, que conoces a un amigo que le apetece? Bueno, pues te puedes acercar hasta la emisora en Cáceres, estamos en la calle Sánchez Herrero, en el edificio de la Chicuela, todas las mañanas de 10 a 2 puedes conseguir tu invitación para disfrutar del partido de las 12 en directo desde la capital hermana, desde Badajoz. Franquete.
Muy bien, muy
bien.
Una
sonrisa seguro que se llevan los participantes y los que vayan a disfrutar del partido de las 12 con todas las estrellas de COPE.
Hombre, en vivo y en directo, ya lo sabe usted, en Badajoz. Que por cierto, yo fui con la peña y les di las gracias, la peña del Atleti de Madrid, y me respetaron, yo respeté a ellos. Algunos me dicen, tú eres del Madrid. Digo, bueno, yo soy español y todo lo que sea en Madrid me encanta.
¿Te dejó buen sabor de boca el partido o...?
Hubo de todo, ¿eh? Fue muy duro el partido, ¿eh? Uh-huh. Un partido muy duro, ¿no? Bueno, amiga Lorena, que me he encontrado un sacerdote de la Casa del Sol, que como sabe pertenece a la Preciosa Sangre, y dice, claro, sí, ¿no?, que la parte antigua se ha convertido en un plató y tienen dificultades a veces para poder entrar en su casa, su convento, uh-huh, o su sitio de recogimiento.
Bueno, pues lo cierto es que si viene bien para Cáceres, a veces esas pequeñas molestias también, bueno, pues hay que llevarlas lo mejor posible. Es cierto, claro, que han bloqueado prácticamente la Ciudad Monumental durante el día de hoy, así que bueno, lo veremos por televisión porque de acercarnos no nos dejan. Y ya vamos a disfrutar de Torre de Sande quizá en otro momento porque no sabemos si vamos a poder llegar hoy con esta grabación.
Sí, sí, porque se puede entrar por la otra parte, además siempre, oiga, voy al restaurante, pues.
Claro.
Te abren un poquito. Yo creo que merece la pena todos los actores que vienen comer el gran producto extremeño, la gastronomía y el buen yantar en un restaurante con mucha clase, con mucha categoría, 10 estrellas, Torre de Sande.
Bueno, pues buen sabor de boca que nos deja Torre de Sande, y también para los más pequeños en la casa, pues aquellos que disfrutan con las golosinas tienen un sitio también en la ciudad.
Pero fíjate, Lorena, qué detalle, me va a regalar, nos va a regalar 3 kilos de bombones de higo de ahí de Almorí, y lo voy a llevar a Torrejón de Ardoz, al hogar extremeño, que es la segunda vez que voy a actuar el martes que viene, y me lo va a regalar Sánchez Cortés, porque hasta el Papa sabe saborear los productos dulce que tiene Sánchez Cortés, por ejemplo, el bombón de higo de Almorín.
Oye, también el café se hace dulce, como el café solidario de Manos Unidas que organiza mañana en el Hotel Extremadura y que tú vas a presentar a partir de las 6:00 p.m, 6:30 en el Hotel Extremadura, una forma de recaudar fondos para los proyectos de África, en concreto de Zimbabue, que ayer comentábamos en la mañana. Y es que ya sabes que los cafés son de todo tipo, los hay dulces, los hay café bombón también, con leche. ¿A ti cómo te gusta el café?
A mí me gusta incluso solo.
Bueno, pues ahora me lo cuentas también en publicidad. Nos vamos a ir un segundito, pero nada, estamos de vuelta porque queremos hablarte sobre Funambulista. Y es que recuerda que también estamos repartiendo invitaciones para Funambulista con Diego Cantero a la cabeza, mañana jueves a partir de las 10 de la noche en la Sala Ático Club en Cáceres. En un instante charlamos con él.
91.6 FM, COPE Cáceres.
¡Atención! Electrocas Mejostilla liquida todas sus existencias por reforma inmediata. Hasta un 35% de descuento en productos en stock. Aprovecha la gran liquidación por reforma de Electrocas Mejostilla. Electrocas, el pequeño en precios. Empresa 100% extremeña. Ven a vernos al Polígono Comercial Mejostilla junto a Sprinter. Date prisa, porque nuestra gran liquidación es solo hasta el 15 de abril.
El jueves 16 de abril, el Club 100 presenta a Funambulista en la Sala Ático Club. Consigue ya tu invitación en Cadena 100 Cáceres y en Ático, Centro de Ocio El Perú, desde las 4 de la tarde. La Gaviota patrocina este concierto. Invitación válida solo hasta completar aforo de sala.
Segundo Congreso Ibérico de la Dehesa, en Badajoz, los días 23 y 24 de abril. Innovación ganadera, conservación del encinar, política agraria comunitaria. Ponte al día e inscríbete en observatoriodehesamontado.govex.es. Segundo Congreso Ibérico de la Dehesa, Gobierno de Extremadura.
Mocedades vuelve a los escenarios precisamente con un disco grabado aquí en Cáceres. Por eso engalanamos el Palacio de Congresos como nunca para acogerles el viernes 17 de abril a las 21:30 horas. Venta de localidades en la Academia Cati Palma, en Viajes Carrefour y en westmusic.es. Mocedades en concierto en Cáceres.
Otro punto de venta en Temis 2.0.
Un as, una carta. La misiva, una carta. Un riquísimo menú, la carta de Javier Martín. Todos los ases sobre la mesa, para quedar como un rey ante quien o quienes te acompañen. Chin, chin. Javier Martín Restaurante, apuesta segura. Excelente referencia en la capital española de la gastronomía 2015.
Si cree que ha llegado el momento de tratar la aparición de arrugas, surcos, manchas y descolgamiento, infórmese sobre el rejuvenecimiento facial que realiza el Dr. Oyola en Estética Médica.
Plasma sanguíneo, ácido hialurónico y los tensores o corrección de bolsas y ojeras sin cirugía podrían ser algunos de los tratamientos indicados para usted.
Pida una cita para valoración en el 927-234-321 y el Dr. Oyola le aconsejará el tratamiento que usted precisa. Puede ver fotografías de resultados en la web clinicaestéticamédica.com.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Qué bonito esto, ¿no?
Vamos a escuchar un poquito.
Hoy cuelgan las luces sobre la ciudad. Abren regalos, se respira paz. Y hay una estrella iluminando el cielo.
Una canción que nos invita a soñar, hecho con tus sueños, una campaña navideña que seguro que recuerdas. Y estamos escuchando la voz de Diego Cantero, que nos acompaña esta mañana, la voz cantante de Funambulista, que va a estar mañana en la Sala Ático Club. Este jueves 16 de abril ya puedes recoger tus entradas en la emisora. Recuerda, estamos en la calle Sánchez Herrero de 10 a 2. Bienvenido, Diego, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana. Con el Club 100 presentas, bueno, tu nuevo álbum, Quédate, y además, como decíamos, habéis tenido una proyección espectacular en los últimos años.
La verdad que sí, nos sentimos muy afortunados, ¿no? Somos una banda que lleva muchos años haciendo música y sí que es cierto que en estos últimos dos años parece que todo se ha amplificado, ¿no? Y al final el resultado se ve en esto, ¿no? En los conciertos que acaba llenándose de público y nosotros felices de poder cantarles un disco del cual nos sentimos ahí satisfechos, la verdad.
Bueno, tengo aquí un listado de todos los lugares por los que habéis estado en esa gira: Madrid, Barcelona, Murcia, Sevilla, Valladolid, Coruña. Y me gustaría recordar que es que en prácticamente todos, desde el 22 de octubre, hay aforo completo, entradas agotadas también en Valencia, en Vitoria, en Zamora, en Cartagena, en Albacete, en fin, que esto es algo digno de mencionar.
Yo creo, me lo tomo como un premio, ¿no?, al trabajo hecho y al camino recorrido. La verdad que también uno cuando saca un disco no sabe qué va a pasar y bueno, con este disco, pues ha ocurrido, ¿no?, que por fin las canciones llegaron al público, las han hecho suyas y no solo se llenan los conciertos, sino que encima la gente canta desde el principio hasta el final. Con lo cual, casi que vamos nosotros a verlos a ellos actuar.
Diego, tú llevas desde los 18 añitos trabajando en el mundo de la música, llevas una gran proyección a tus espaldas, 15 años de trabajo intenso, desde el 2010 bajo este nuevo nombre de Funambulista, ese primer álbum que, bueno, pues recibía además más de 8 millones de visitas en YouTube. Habéis estado y estáis en los primeros puestos de las plataformas digitales. Lo que tú decías, esto es un reconocimiento al trabajo bien hecho y a muchos años de trayectoria y mucha paciencia en el mundo de la música.
Totalmente, para mí personalmente el hecho de escribir canciones y dedicarme a esto siempre ha sido un objetivo, digamos, austero, en el sentido de que siempre me he sentido satisfecho dedicándome a levantarme por la mañana y poder ponerme a trabajar haciendo canciones, tanto para mí como para otra gente. Así que hemos llegado hasta aquí, ha pasado mucho tiempo, pero no es que hayamos estado sufriendo, realmente hemos aprendido a disfrutar de cada sala con más o menos gente, de cada concierto, de cada disco, y ahora nos sentimos satisfechos. Creemos que hemos recorrido un camino a paso lento y y esto nos lleva a estar aquí, ¿no? Y a mantenernos de alguna manera sólidos.
Diego, buenos días. Soy compañero de Lorena Franquete, mi nombre artístico también. Bueno, como tu nombre indica, Diego, y tu apellido Cantero. Hay una buena cantera ahora de muy buenos músicos. ¿Y dónde está la clave de vuestro grupo para que estéis demostrando que no sois nube de verano?
Bueno, para mí una canción debe contar algo. Para mí, cuando me pongo a escribir una canción, trato al menos de reflejar mi vida, mis momentos o mi visión del mundo. Creo que al final, cuando alguien escribe de una manera muy personal, acaba convirtiéndose en algo muy universal, ¿no? Porque al final todos vivimos las cosas de una manera similar. A mí personalmente, como terapia, el hecho de hacer canciones me viene muy bien para sentirme menos raro, ¿no? Y más acogido, ¿no?, por la gente. Saber que algo que yo puedo escribir en mi casa, en una habitación, en un folio, se convierte en digamos, canciones para todo el mundo y gente que se siente relacionado con ello. Para mí es una satisfacción, la verdad. Yo creo que si hay algo, es que ponemos corazón en lo que hacemos y que nunca sacamos nada que de lo que no estemos seguros.
Bueno, pues emociones, sentimientos y sobre todo esa sensación de que la vida merece la pena, que descubrimos en este nuevo disco de Funambulista, Quédate, y que tú vas a poder quedarte con ellos y estar con nosotros en la sala Ático Club, gracias al Club 100 y a Cadena 100, mañana jueves a partir de las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos en esta mañana, Diego Cantero. Un besito y mañana tenemos una cita. Gracias.
Hasta luego.
Hasta mañana.
Se puede alcanzar y que cada paso que darás te saldrá bien, que has aprendido de nuevo a mirar, que ahí estás tú.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Seguimos en la mañana, bienvenidos si te acabas de sumar. Vamos a hablar sobre la ONG Extrema Ayuda. Y es que ya sabes que, bueno, nos volcamos siempre con todas las entidades sociales que tienen algo que contar. Hoy vamos a hacer balance de todos los proyectos y actividades que organiza esta ONG. Nos acompaña un gran amigo y conocido de esta casa, es Damián Gallego. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Damián, te seguimos echando de menos en la sección de salud. Nos acordamos mucho y esperamos, bueno, pues que tus otros quehaceres también vayan magníficamente. Hoy venimos a hablar de Extrema Ayuda, una ONG que tiene, bueno, pues digamos una doble vía, ayuda en Perú y ayuda también en España, en Extremadura.
Sí, bueno, nosotros nacimos en el 2009 con la intención de hacer proyectos solidarios en la ciudad peruana de Trujillo, muy ligada a nuestra tierra, evidentemente, pero luego la crisis era cada vez más intensa y nos pareció también que debíamos de hacer algo aquí, ¿no? Y desde el 2011 estamos haciendo una ayuda, como siempre, a los más desfavorecidos, que es a los que nos dedicamos, y es una ayuda de alimentos básicos a través de Cáritas. Entonces tenemos, como dices, la doble vertiente, ayuda en España y ayuda en Trujillo, Perú, aunque los principales proyectos son los de Perú.
Uh-huh. Allí colaboráis también con Javier Travieso, el obispo de la zona, y bueno, tenéis varias realidades ya estructuradas para atender, por ejemplo, a los guaguaguasi.
Sí, nosotros tenemos ya una serie de proyectos establecidos que nos han ido marcando ellos, y hay tres o cuatro proyectos fundamentales. El principal proyecto es el de las becas. Tenemos un programa de becas salario que empezamos con 9 y este año, que allí empieza el curso, ahora ha empezado en marzo, vamos a dar 38 becas salario. ¿Qué es una beca salario? Una beca salario es un dinero, en este caso 80 euros, porque ha habido que subirlo por la devaluación del dólar, que recibe una familia para que ese chico o esa chica que ha terminado los estudios secundarios, que tiene 16, 17 años y que ya sería una mano de obra, vamos, fantástica, pueda seguir estudiando, porque si no, en las familias pobres lo que interesa es que cuando acaben los estudios se pongan a trabajar. Nosotros le decimos a la madre, muchas veces madres abandonadas, o al padre o la madre, que nosotros le vamos a dar los 80 euros al mes siempre que su hijo estudie. Entonces,
esta realidad no es tan lejana en España.
Bueno,
lo
tampoco,
de que cuando se cumplía una edad uno tenía que trabajar para aportar a la familia.
De hecho, yo soy un estudiante de beca salario. Yo me vine al Colegio San Antonio de Cáceres con una beca y luego me fui a Salamanca a estudiar medicina gracias a una beca salario, porque mis padres tienen unos recursos limitados.
Por lo tanto, bueno, pues una realidad que nos toca de cerca y, como decimos, bueno, pues esta forma de colaborar con ellos. También tenéis otra serie de estructuras montadas ya establecidas, de hospital y...
Sí, tenemos un centro de cuidados paliativos para que la gente pueda morir con un poquito poquito de dignidad en esas zonas tan pobres. Tenemos un jardín de infancia que le hemos puesto el nombre de Virgen de la Montaña en honor aquí a Cáceres, en el que hay 50 niños escolarizados que este año van a empezar a estudiar inglés desde el principio, desde los 4 añitos, porque nos parece importante. Y luego comentabas lo de los guaguaguasi, que son una especie de casitas. Una mujer con una instrucción mínima, que sepa leer, que sepa sumar y multiplicar, recibe en su casa a 8 o 10 niños menores de 10 años cuando salen del colegio, porque los niños pequeños salen a la 1, porque a la 1:30 entran los mayores. Y a la 1 ves Alto Trujillo, la zona aquella donde actuamos, con casas de adobe, con tierra por las calles, no hay asfalto y nada, y la ves llena de niños que están, pues que sus padres no los pueden recoger hasta que vienen de trabajar. Entonces nosotros en estas casas, en estos zaguanes de estas mujeres, se reúnen 8 o 10 mesitas o sillas pequeñas, y con mucha humildad se tiene a esos niños recogidos, se los da de comer, se preocupa la cuidadora o la segunda madre, como la llaman, que hagan los deberes y que estén atendidos y no estén en la calle
y
hasta la hora de...
peligros.
Claro,
de
porque la calle es una escuela de delincuencia tremenda. Ese es un proyecto muy bonito y le mantenemos también.
También tenéis, además, una orquesta, podríamos decir, una banda musical.
Estamos intentando recuperar a niños marginales a través de la música, que es un proyecto precioso, se llama Orquesta Sonidos en la Arena. Hay 50 niños ya este año también, que van todos los sábados a ensayar a una de las aulas que tenemos. Se les da un buen desayuno, que normalmente es el mejor de la semana para ellos, y ellos lo que hacen es, con un profesor o dos que tenemos, pues disciplinarse, ir avanzando en la música, y les exigimos únicamente que vayan al colegio. Entonces es la forma que tenemos de escolarizarlos. Sí.
Bueno, esos son proyectos allí, pero aquí, como decíamos, también colaboráis con Cáritas para poder
ayudar.
Bueno,
nosotros cuando nos planteamos el ayudar aquí, hicimos una especie de rastreo de cuáles eran las asociaciones o las entidades que ayudaban, ¿no? Porque nosotros no tenemos la infraestructura como para repartir alimentos ni tal. Entonces nos pareció que Cáritas era la que más implicada estaba, la que más tenía un compromiso grande, la que más experiencia tenía. Y Cáritas, el director de Cáritas, nos mandó a dos zonas, al Camino Llano, al Centro San Martín de Porres, que depende de la parroquia de San Mateo, y a la Mejostilla, y nos dijo que nos pusiéramos en contacto. Y nosotros únicamente les aportamos un dinero, en este caso 1.250 euros al mes durante este último año, para que ellos, en las familias que lo necesiten, lo repartan en lo que necesiten. Un mes podrán ser aceite, leche, pañales o magdalenas, y otro mes podrán ser carne o las facturas de la luz. Nosotros lo único que queremos es que ellos gestionen ese dinero. Tengo que decir en hoy que a partir de agosto, que es cuando terminamos el año, hasta el agosto del año siguiente, esos 15.000 euros que hemos dado este año se van a convertir en 25, porque hemos tenido una aportación de la Caixa, a la cual aquí agradezco públicamente su implicación, y vamos a poder casi duplicar esa ayuda.
Damián, estamos casi sin tiempo, pero me gustaría que recuerdes a los oyentes cómo colaborar, porque vosotros sois una ONG donde estáis formados por socios y de esta forma es como os financiáis. Si alguien se quiere sumar, colaborar con vosotros, ¿cómo puede conocer
pues
más?
Cualquier persona que quiera colaborar hoy día en el mundo que tenemos de las comunicaciones, lo único que tiene que entrar en nuestra página web, www.extremayuda.org, y allí verá nuestros proyectos. Allí verá la forma de colaborar mediante aportaciones puntuales o mediante cuotas. Allí hay una serie de cuentas a las que se puede hacer un ingreso o una domiciliación de recibo. Yo repito la página, ¿no? www.extremayuda.org. Y lo que sí quiero decir finalmente es que hasta el último céntimo de lo que se nos aporta llega a los proyectos. Nosotros no tenemos gastos de gestión, ni gastos de secretariado, ni gastos de locales, ni de nada. Todo, absolutamente todo lo que nos entra va a los proyectos.
Muchísimas gracias a Damián Gallego por acompañarnos esta mañana. Un saludo.
Un abrazo. Adiós.
Qué bonita la vida, tantas veces enorme, te acaricia y te mima, te hace sentir tan grande, a veces eres un niño.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Seguimos en la mañana. Bienvenidos si te acabas de sumar al 91.6 de la FM. Vamos a cerrar esta primera parte de la mañana y lo vamos a hacer hablando de la Iglesia. Pero nos acercamos a ella con otra mirada, la que nos ofrece Jesús Moreno, sacerdote y sociólogo. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Gracias por acompañarnos, Jesús. Hoy queremos hablar sobre esos datos presentados ayer, destacados y extraídos de las encuestas del Sínodo Diocesano. Y es que, como decíamos, la diócesis de Coria-Cáceres está inmersa en sínodo, que es un proceso que significa en marcha.
Sí, significa caminar juntos, o sea, en marcha y juntos. La palabra sínodo significa eso. La Iglesia que está tomando conciencia de que somos una gran comunidad que quiere anunciar el Evangelio en el mundo de hoy, y a veces pues hay que cambiar las cosas y las maneras de hacerlo.
Bueno, pues son 2.721 las personas que han contestado a la encuesta elaborada por la diócesis con 71 preguntas. De ellos, el 49% tenía más de 60 años, un 10% menores de 30 y el 73% mujeres.
Bueno, la encuesta recoge muy claramente el perfil de las personas que tenemos a nuestro alrededor en los templos y en las actividades pastorales ordinarias de la Iglesia, en parroquias y en otras instituciones. O sea que refleja bien la realidad, diríamos, del catolicismo practicante, es decir, de los que se llaman católicos y que tienen alguna práctica religiosa frecuente. No recoge tanto la opinión, por ejemplo, de los practicantes ocasionales que van alguna vez a la Iglesia, y tampoco de los indiferentes o ateos, aunque hay una porción de ellos también que han contestado la encuesta.
Me gustaría, Jesús, que nos cuentes cuáles son los problemas sociales que preocupan a las personas que han respondido a la encuesta.
En la primera parte del cuestionario se preguntan cosas que también se hacen en otras encuestas, por ejemplo, como la del suele CIS. Hacer el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, ¿no?, en sus barómetros periódicos. Y hemos de decir que la misma formulación, todo, el mismo tipo de preguntas, pues coinciden bastante. Es decir, lo que le preocupa a los católicos de nuestra diócesis es lo que le preocupa a la ciudadanía española en general. Y además con puntuaciones muy similares. Les preocupa el desempleo, les preocupa la pobreza y la exclusión, les preocupa pues todo el problema de la soledad de muchas personas mayores, les preocupa el consumo de drogas, en las mismas medidas, ¿no? Hay quizás algunos aspectos que, precisamente por las características de la población que contesta, son más sensibles a ello. Por ejemplo, les preocupa el desinterés de la familia en la transmisión de la fe, en la educación de los hijos. Eso le preocupa más a los que han contestado nuestra encuesta, como es natural, que al conjunto de la población española. También son muy sensibles a la pérdida de los valores éticos y morales, que aquí en una escala de 0 a 10 llega a puntuar más de 8. Estos temas preguntan a la ciudadanía española y no adquieren esa puntuación tan alta, ¿no? Pero lo que es los problemas sociales, de tipo económico, de tipo de igualdad y desigualdad, problemas relacionados con el desempleo, problemas de vivienda, pues somos ciudadanos normales, claro.
Ciudadanos que han recibido esa radiografía a través de una encuesta de 71 preguntas y 331 variables, conocemos muchos más rasgos de estas personas y también cuáles son los motivos por los que ellos consideran que hay un alejamiento de la fe y las prácticas cristianas.
Sí, uno de los temas que preocupan es precisamente, bueno, el abandono de la práctica religiosa de una buena parte de la población, sobre todo de la población joven, ¿no? Y se pregunta el por qué. ¿Cuáles son los motivos a juicio de los que contestan la encuesta, ¿no? Aquí estamos midiendo principalmente la opinión de las personas, ¿no? No medimos la realidad, sino la opinión. Entonces, es curioso cómo uno de los temas que más se insiste en este aspecto es la falta de coherencia en los mismos cristianos. Es decir, que no somos consecuentes con lo que decimos creer. Esa mala imagen que tenemos los cristianos, pero una imagen fundada, ¿no? Porque deberíamos ser más consecuentes, más coherentes con la fe, es un punto. Mirando hacia adentro. También mirando hacia adentro de la Iglesia, no es que se diga masivamente, pero se apunta, en las preguntas abiertas, de que cada uno escribe lo que quiere, se apunta también a los escándalos que muchas veces la Iglesia da, o ciertos eclesiásticos damos, ¿no? Pues por nuestro deficiente comportamiento, que damos mal ejemplo, ¿no? Y personas significativas, eso también. Pero echando una mirada al ambiente en general, se insiste, por ejemplo, en la indiferencia general, ambiental, se dice, ante lo religioso. Dios no es relevante hoy día en la cultura, los medios de comunicación, en el ambiente general, y lógicamente afecta, ¿no? Eso también se insiste mucho.
Jesús, ¿en qué momento estamos ahora mismo del sínodo?
El sínodo ahora mismo hemos elegido ya cuatro temas que han brotado de este análisis de la realidad ofrecido por la encuesta y de una pregunta concreta que se ha hecho a todos. Los cuatro temas son, el primero, el anuncio del Evangelio y la transmisión de la fe, sobre eso vamos a hablar en el sínodo. Segundo, el compromiso social y caritativo de la Iglesia en la sociedad de hoy, como respuesta a esta situación social que tenemos. También la formación y la participación del laicado, de los seglares, en la Iglesia y en el mundo, en la sociedad. Y por último, la organización pastoral de la diócesis.
Bueno, Jesús, pues hablaremos de estos cuatro temas en próximos programas. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo, el sínodo que continúa avanzando y lo contamos aquí en la mañana en COPE Cáceres. Ahora es tiempo de información nacional con José Luis Pérez y nada, estamos de vuelta. Aquí te esperamos, Franquetillo.
Venga.